Señorías, buenos días a todas y a todos. Vamos a empezar esta comisión, entre otras cosas, porque ya saben que, desgraciadamente, ayer tuvimos otra víctima de violencia machista en la provincia de Las Palmas y a las 12 va a haber un minuto de silencio fuera, así para que nos dé tiempo a terminar y poder salir. Vamos a empezar la comparecencia. Primero, ver si hay cambios en el de asistencia por cada grupo. ¿Por el Grupo Popular? ¿Por el Partido Canaria? ¿Tampoco? ¿Por la Agrupación Socialista Gomera? ¿Por Nueva Canaria? ¿Por Podemos tampoco? ¿Por el Partido Socialista? Tampoco. ¿Estamos todos? Pues perfecto. Entonces, vamos a dar lugar al primer punto del orden del día, la comparecencia a la señora consejera de Derechos Sociales, a propuesta de Nueva Canaria, sobre la situación de la dependencia en Canarias. Por el tiempo de 5 minutos, la señora tiene la palabra.
Buenos días a todos y a todas, señoras y señores diputados, señora consejera y al equipo que la acompaña, la viceconsejera. Bueno, nos parecía oportuno al inicio de este mandato analizar cuál es la situación de la dependencia en Canarias y aprovechar esta comisión para empezar a trazar una hoja de ruta para revertir algunos indicadores que sabemos a priori que son tremendamente negativos. Recordemos que hablamos de la Ley 39/2006, la ley llamada de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Han pasado 13 años, más de una década, desde su entrada en vigor. La verdad que de la dependencia en Canarias se ha hablado mucho y largo, y por parte de mucha gente, no solo este Parlamento. Los diferentes grupos hemos sido muy críticos con la gestión de la dependencia en las últimas legislaturas, el diputado del Común y los directores y gerentes de servicios sociales a nivel estatal también han dedicado amplios estudios a la situación, a la realidad de la dependencia en Canarias. De hecho, la realidad de la dependencia en Canarias ha sido valorada durante años por técnicos de las diferentes defensorías del pueblo en España como constitutiva de una negación absoluta de derecho. La Consejería de Política Social, que en esta etapa se llama de Derechos Sociales, no solo por una cuestión semántica, sino porque la concepción de la política social como un derecho inherente al ser humano y, por tanto, exigible a las instituciones, me parece ahora además que adquiere más dimensión cuando hablamos de un derecho legal que ha sido negado a miles y miles de canarios y de Canarias. Nosotros hemos sido siempre, Nueva Canarias, muy duros con este tema, porque nos ha parecido siempre que era una enorme irresponsabilidad política cómo se había afrontado a lo largo de más de una década la atención a mayores y dependientes en esta tierra. Año tras año, el Observatorio del Desarrollo de esta Ley, que recordemos que está formado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes, es decir, expertos en la materia, las personas que están trabajando esta realidad en el terreno, han descrito un panorama en materia de aplicación de la dependencia siempre muy negativo. Y el último informe de este observatorio tampoco arroja datos para ser extremadamente optimistas. Es cierto que en el informe se recoge que ha habido alguna mejoría, pero el sistema de dependencia en Canarias un año más pasa a ocupar el último lugar en implantación en el conjunto del Estado español. Y podemos hablar de ranking, podemos empezar a tener aquí una batalla de datos, de estadísticas, se pueden incluso discutir los indicadores que utiliza el Estado, el SAT, para considerar que una persona es atendida o no por el sistema, pero hay una realidad que es que los recursos son escasos. Y eso pues está evidenciado por las más de 10.000 personas que, incluso teniendo el PIA, es decir, incluso teniendo su plan individual de atención y, por tanto, un derecho reconocido a recibir una prestación económica o a recibir un recurso, la realidad es que aún hoy no disponen ni de la prestación económica ni del recurso. O las miles de personas que siguen en lista de espera para conocer su resolución, o peor aún, los miles que se encuentran en el limbo de la dependencia, un término acuñado por la Asociación de Directores y Gerentes para referirnos a todas esas personas que, habiendo solicitado su entrada al sistema, aún no han sido llamadas, llegando la anterior directora general de Dependencia de Canarias a reconocer que se tardó hasta 8 meses de media en digitalizar los expedientes una vez que entraban en la consejería. Yo quería un poco situar el tema. En mi segunda intervención profundizaré un poco más en cuáles son los elementos que hoy nos hacen pensar que tenemos que darle un giro, un cambio de rumbo a la gestión de este asunto de tanta relevancia. Acabo mi primera intervención pidiéndole a la consejera que nos explique cuál es la situación que se ha encontrado en esta materia.
Señora consejera.
Muy buenos días a todos y a todas. Ante todo, lamentar ese nuevo asesinato en nuestra tierra por parte de un hombre ejerciendo de nuevo la violencia machista. Y, por otro lado, también me gustaría, antes de comenzar mi intervención, pues felicitar a todas las personas mayores del archipiélago canario en el día de hoy, Día de las Personas Mayores. Creo que la comparecencia que además hoy vamos a desarrollar en esta comisión afecta muchísimo al colectivo de personas mayores, puesto que hay gran incidencia de dependientes pues que tienen una edad avanzada. Me acompaña hoy en la comisión la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez. También estará al llegar el director general de Dependencia y Discapacidad, Miguel Montero. Creo que es buena la presencia también de ellos en la Cámara para poder incluso ahondar más específicamente en algunos datos de los cuales estamos trabajando. La situación en la que se encuentra la dependencia en nuestra tierra es bastante difícil, preocupante y grave, sobre todo por las personas a las que afecta. La dependencia afecta principalmente a colectivos muy vulnerables, como hablamos antes, no solo las personas mayores, también personas con discapacidad. Cuando entramos en el gobierno sabíamos que la situación estaba mal, porque lo habíamos visto reflejado en los datos y en las estadísticas, pero no tan mal como desgraciadamente nos hemos hecho conscientes de que está el sistema de dependencia en la comunidad autónoma. Nos hemos encontrado que muchas veces se nos daba datos incompletos o incluso a veces directamente falsos. El maquillaje de los datos solo servía pues para ocultar los problemas, pero nunca para resolverlos. Y les pongo un ejemplo. Por ejemplo, a la hora de contar las altas netas, es decir, de las altas en el sistema, tan solo se contaban las altas netas. Por lo tanto, nosotros entendemos que de nada nos sirve presumir de estas altas si luego tardamos muchísimo en que verdaderamente estas personas estén fielmente registradas en el sistema. Bueno, les resalto 3 datos que yo creo que son bastante significativos, bastante visuales de cómo estamos en este momento. Personas que tenemos sin registrar su expediente en la comunidad autónoma son unas 4.827, es decir, unas 5.000 personas que están a día de hoy sin grabar. Esto es que aún no están dadas de altas en el aplicativo del Inserso y, por lo tanto, también están pendientes de resolución del grado y de resolver. Es decir, que hay 5.000 personas que presentaron los papeles hace meses y todavía no existen ni siquiera para darles una cita. En concreto, son unos 3.577 expedientes en la provincia de Las Palmas y otros 1.250 en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Por lo tanto, podemos hablar directamente de lo que hoy algunos medios de comunicación citaban como listas de esperas ocultas en dependencia, lo cual creemos que se trata de algo gravísimo. Otro dato es el número de personas que están pendientes del grado, que son unas 13.064 personas en la comunidad autónoma. Nos hemos encontrado que las diferencias entre las distintas provincias son verdaderamente significativas. Había disparidad de criterios entre la provincia de Santa Cruz de Tenerife y la provincia de Las Palmas, y prácticamente podríamos decir que en Canarias existen dos sistemas de dependencia, uno para la provincia de Santa Cruz y otro para el de Las Palmas. Tenemos también unas 14.788 personas en la comunidad autónoma que tienen el grado pero aún están sin PIA. Por no hablar de las cifras de personas que, teniendo luego el PIA, ni siquiera pueden recibir el servicio, bien por la zona del archipiélago en la que residen, por no residir a lo mejor en una isla no capitalina, o bien porque el importe recibido no les permite acceder. Podríamos seguir dando cifras y cifras aquí, y así durante un buen rato, pero detrás de cada número hay personas, por lo que creo que es mejor pasar a un análisis cualitativo de la situación que nos permita hablar de lo que a la gente verdaderamente le importa, que es buscar soluciones a esta terrible situación. De cada dato, creo que cada uno de nosotros podemos sacar muchas conclusiones. Desde el primer día que llegamos a la consejería, lo primero que intentamos hacer fue reunirnos con los trabajadores y trabajadoras, porque son los que conocen de primera mano la problemática, y ellos fueron, o ellas, porque principalmente son mujeres, fueron completamente sinceras y nos dejaron claro las carencias que tenían, carencias de personal, pero otro tipo de carencias materiales, como por ejemplo la falta de un aplicativo para gestionar los expedientes sin el riesgo de pérdida de datos, que muchas veces se hace pues por estar utilizando herramientas arcaicas o de otro siglo, como es el Excel, para dar de alta a las personas, que solo falta poner un post-it en la pared de la consejería para registrar a la gente. Perdonen que sea así de contundente, pero es algo que nos duele. Ya les informo que a la hora de nosotros hacer frente a este problema del aplicativo, la solución que habíamos encontrado era que para los presupuestos del próximo año íbamos a dotar de una partida presupuestaria para sacar adelante un aplicativo que sea eficaz, que sea eficiente, y nos encontramos con la sorpresa de que ya existía un aplicativo en la comunidad autónoma, un aplicativo que se sacó adelante su licitación y su adjudicación por 1.000.000 de euros, que se llevó una ingeniería, y luego ese aplicativo nunca funcionó porque no era compatible con otras herramientas. Y eso lo que ha hecho es casi perder 1.000.000 de euros a la comunidad autónoma para guardar un aplicativo en el cajón. Nosotras estamos haciendo un trabajo conjunto y un trabajo coordinado con los trabajadores y trabajadoras del área para intentar buscar soluciones. De hecho, tenemos a dos trabajadoras de la Dirección General que están yendo por otros territorios del Estado para ver ejemplos de éxito en la aplicación pues de este tipo de herramientas que han ayudado mucho a avanzar en acabar con las listas de esperas en esos territorios. A la situación de aquellas personas con grado pero sin PIA, el sistema les impide reconocer la dependencia, por lo tanto se puede tardar meses y años, y hay una realidad en Canarias que al final casi podemos hablar que no hay una sola lista de espera, sino casi 14 listas de espera, una casi por isla y otras que se duplican la regional, por así decirlo, en cada una de las realidades insulares. Por lo tanto, casi que nosotros hablamos de 14 listas de espera, y esto es algo que hace que trabajemos con total ineficiencia, ineficacia, y que agrava completamente los problemas. Otro problema a solucionar, por supuesto, y esto lo hemos apuntado nosotros y lo ha apuntado la corporación anterior, es la falta absoluta de personal, el abandono, o mejor dicho, la falta de recursos personales era tal que no existía ni siquiera un área económica que hiciese, por ejemplo, las modificaciones presupuestarias necesarias, ni tampoco el personal suficiente para gestionar los contratos en la nulidad de los pocos centros que dependen directamente de la consejería. Alguno de ellos lleva en nulidad años, y a uno se le adeudaba pues desde noviembre de 2018. Pero también lo estamos intentando solucionar, estamos intentando poner solución a esta situación.
Vaya terminando, por favor.
Sí, termino ya, continúo en la siguiente intervención. La pasada semana se cubrió una baja de una valoradora, con lo importante que es su labor, cuya plaza estaba desierta, estaba vacía desde enero de 2019. Como ven, son pequeñas medidas las que estamos dando hasta ahora, pero creo que estas medidas significan grandes pasos adelante.
Ahora toca el turno de intervenciones de los grupos parlamentarios no solicitantes por tiempo de 3 minutos cada uno. Y comienza el grupo mixto.
Gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Buenos días, señora consejera. Y buenos días también al equipo que la acompaña. A ver, señora consejera, yo ayer, para poder prepararme la intervención de la comparecencia de la que se trataba hoy, evidentemente a lo que recurrí fue al informe del Inserso. Son los datos que el Inserso proporcionaba a 31 de agosto de 2019, que reflejan que el número de solicitudes asciende a 50.494 y el de resoluciones a 37.010. Por tanto, la cifra que nosotros manejábamos es que aún hay 13.484 personas pendientes a que se resuelva su solicitud. Y además de las 31.653 personas con el grado de dependencia reconocido, solamente están cobrando la prestación 22.699. Por tanto, aún quedan casi 9.000 personas esperando para recibir la prestación que le corresponde. Si bien es cierto que estará de las cifras que manejábamos, también es verdad que hoy he podido leer en los medios de comunicación otros datos que no se corresponden con las cifras que manejaba yo hasta ayer, hasta el momento. Y nos ha llamado la atención también que en esta nota de prensa los técnicos de su departamento estén buscando un mejor expediente, de un mejor gestor de expediente, y se vayan a incorporar 500.000 euros al presupuesto de 2020 para su puesta en marcha. Aparte de los datos, también tenemos que poner un nuevo aplicativo, porque no existía aplicativo, y el que existía, según nos ha transmitido la consejera, costó 1 millón de euros y no era compatible para poder sacar el trabajo adelante. Nos gustaría saber entonces si con estos 500.000 euros que se pretende incorporar al presupuesto de 2020 no nos vamos a quedar cortos, teniendo en cuenta que el aplicativo anterior costó 1 millón de euros y estamos hablando que este cuesta la mitad de lo que costó el anterior aplicativo. Desde ASG también entendemos que y lo dijimos también en la legislatura pasada, que es esencial que haya una efectiva cooperación entre administraciones para la gestión del sistema de la dependencia. Lo he dicho en la legislatura pasada y también lo vuelvo a repetir en esta. En el caso de La Gomera es un tema que nos preocupa mucho. A nadie se nos escapa que es una isla con el mayor, la isla con el mayor índice de población envejecida, el mayor índice de población de mayores de 65 años. Por tanto, la dependencia es un tema que no solo nos ocupa, sino que nos preocupa muchísimo. A día de hoy continuamos prácticamente con las mismas complicaciones que tenemos para poder hacer las valoraciones en tiempo y forma, y a veces la verdad que tampoco tenemos o encontramos explicación que darle a los ciudadanos de por qué se tarda tanto, porque como ustedes también conocen, y el diputado del Común también nos lo puso de manifiesto en la legislatura pasada, se tarda años en tener reconocimiento, pero es que en las islas no capitalinas todavía el tiempo es mucho más largo. Por eso también nosotros abogamos en que es necesario que se ponga cuanto antes a funcionar en marcha la Ley de Servicios Sociales para que tenga esta, o sea, cuando se ponga a operar la Ley de Servicios Sociales tenga plena operatividad y se puedan eliminar esas barreras que intentamos eliminar con la Ley de Servicios Sociales, la doble insularidad. Desde ACG esperamos, por tanto, que la dependencia en Canarias avance hacia una gestión más eficaz y ágil. No podemos permitir, no podemos seguir permitiendo que hayan 14.000 personas esperando por una resolución. Estas cifras solo demuestran que tardamos mucho en resolver las valoraciones y en reconocer el derecho de asistencia por el grado de dependencia. Y que es inexcusable que luego casi 9.000 personas que ya tienen reconocido el grado de dependencia y, sin embargo, la comunidad autónoma no les esté dando la prestación que le corresponde. La realidad es que cuando he terminado de preparar la intervención de la mañana de hoy, los datos que hablaba anoche, los datos que da la consejera ahora, siempre uno tiene la sensación en dependencia que no sabe realmente de lo que está hablando, no sabe de los datos que está hablando. Yo no entiendo por qué cuesta...
Me voy terminando, por favor.
De acuerdo, presidente. No entiendo si cuesta tanto, no sé si es manipulación de datos, pero si cuesta tanto dar una cifra exacta o una cifra lo más cercana posible, porque hasta que no sepamos realmente el número o la cifra de personas a lo que nos afrontamos, va a ser muy complicado buscar una solución a dependencia. Y yo estoy segura que en esta Cámara todos estamos de acuerdo en buscar una solución a dependencia, pero es que si nunca manejamos los datos reales, se hace muy complicado. Muchas gracias.
A ver, voy a avisar cuando se cumpla el tiempo, porque si no se nos va a alargar mucho esto. Y ahora le toca al Podemos. Por 3 minutos también.
Hola, buenos días de nuevo. Y sí, quería también empezar haciendo referencia a que hoy es el Día Internacional de las Personas Mayores y que hablando de dependencia tenemos que hablar de ella desde dos perspectivas. Una, porque son muchas las personas mayores que necesitan de la dependencia. No todos los dependientes son mayores, pero sí muchos mayores son personas dependientes. Y otra, porque muchas de las personas cuidadoras son también personas mayores, casi siempre mujeres, que encima están sufriendo pues todas las consecuencias de una mala gestión de la atención a la dependencia, viviendo casos, a veces vidas de verdad tremendamente injustas, en situaciones extremas, de ser personas que necesitarían ayuda y tienen que ser las personas que siguen ayudando y siguen cuidando a costa de su vida, a costa de su salud, a costa de sus derechos y esos derechos de descanso que deberían de tener cuando ya son mayores y deberían de tener, pues eso, el derecho a ser personas jubiladas y a gozar de un poco de tranquilidad. Por ella y por ello, yo quiero hacer un pequeño homenaje, ¿no?, a toda ella. Y también hacerle una petición a este Gobierno. Yo sé que este tema nos preocupa a todo el mundo y no voy a decir, no es un tema de partido. A todos los partidos que han estado gobernando les ha preocupado. Pero yo creo que a cualquier Gobierno se le debe exigir, fuese el que fuese, diría, especial atención y sensibilidad a lo que esto significa. Sé que todas las personas que estamos aquí estamos especialmente preocupadas porque este es uno de los problemas más graves que tenemos en Canarias y lleva mucho tiempo sin resolverse. Las noticias que hemos leído esta mañana con el tema del dispositivo, la verdad que son muy preocupantes. Sabemos que esto viene de la época de Inés Roja y no se trata de decir quién era, quién estaba, quién lo hizo. Se trata de que se hizo mal, de que esta comunidad autónoma lleva muchos años haciendo en materia de dependencia mal sus tareas. Y por algo, y no es casual, estamos a la cola de todo el Estado en, a la hora de resolver y de atender a nuestras personas dependientes. Cifras que nos avergüenzan, junto con las de pobreza que hemos hablado en otras ocasiones. Esa lista oculta de 5.228 personas, de verdad, que es para ponernos la piel de gallina y hacernos reflexionar en serio. No solamente por lo que eso significa, de que no esté ni siquiera escrita en ningún sitio, gente esperando desde diciembre del año pasado y que no consta, gente que está esperando que le llamen para hacer una revisión, para hacerle el pie ya en su momento, y aún ni siquiera consta que están esperando, es muy preocupante y de verdad que para avergonzarnos y mucho. Yo le quiero preguntar qué piensa hacer al respecto este Gobierno ante este tipo de situaciones. Le quiero preguntar también por las otras que están esperando, por las 30.000 personas que siguen esperando en el sistema, por esas 13.000 que tienen un grado pero que aún sigue pendiente de evaluación, y por esas 17.000 que están esperando por el PIA, por el plan individual. Después también me preocupa y nos preocupa mucho la diferencia que hay entre las distintas provincias. Esto es una queja que tenemos también cuando hablamos de sanidad. Tenemos Servicio Canario de Salud, tenemos Consejería de Derechos Sociales. Queremos igualdad para todas las islas, para todas las provincias, y saber qué van a hacer al respecto. Como ya tengo que terminar, pues hablaremos en otro momento de cómo se financia y cómo se invierte el poco dinero y cómo y que si están haciendo reuniones con las personas trabajadoras en vista de que parte del problema con el dispositivo fue que no se trabajó en equipo, que no se pensó qué es lo que se estaba haciendo, con qué materiales se contaba, y de ahí ese despilfarro de 1.000.000 de euros para que no sirva para nada. Gracias.
Ahora es el turno del Grupo Popular. 3 minutos también.
Sí, gracias. Buenos días, presidenta. Buenos días, consejera. Señorías, la verdad que hoy, pues leyendo las noticias, yo creo que todos nos hemos encogido y nos hemos preguntado qué nos está pasando, qué ha pasado, qué pasa con la gestión en políticas sociales. Derechos Sociales descubre un gasto de 1.000.000 de euros en un gestor de expedientes que nunca funcionó. Me imagino también que tendrá unos informes técnicos, un aval técnico, para que Derechos Sociales, la Consejería de Derechos Sociales, pueda afirmar esto también. Ningún demandante ha entrado en el sistema desde diciembre de 2018. 5.228 canarios vegetan en una lista oculta a la espera de la dependencia. Pero también, buscando y estudiando, me encuentro con unos datos desesperantes, atronadores, dolorosos. Más de 27.000 personas han muerto en Canarias esperando hasta una década por la prestación de la dependencia. De esas 27.000 personas que han fallecido desde 2007 a 2019, el 35% ha fallecido sin tener ni siquiera una valoración. El 39,2% fallecieron con valoración pero sin prestación. Estos son datos que nos llevan a tirarnos manos a la cabeza. Manos a la cabeza, porque son unos datos muy dolorosos y nos llevan a pensar qué hemos hecho, qué estamos haciendo todas las fuerzas políticas en este Parlamento para unirnos en masa y poner en funcionamiento ya la ley de servicios sociales, todos a una, todos de manera unánime, para conseguir y empezar a reducir las listas de dependencia. Pero miren, para eso hay que tener una dotación presupuestaria suficiente, y yo espero que la Consejería, en los presupuestos que se están elaborando para este próximo ejercicio de 2020, pues se note que esta Consejería aumenta el presupuesto para llegar a esto, para llegar a una buena ley, empezar a ejecutar esa ley de servicios sociales y que la dependencia tenga una partida presupuestaria destacable y que nos ayude a ir encaminando, porque esto no se va a arreglar de la noche a la mañana, ni los que estaban antes, ni los que están ahora, ni los que estuvieron hace 5 años o 6 años. Esto es un tema en el que debemos ir todos, ya dije, como antes, de la mano. Dotación presupuestaria. Agilizar la tramitación de los expedientes. ¿Sabe quién agiliza la tramitación de los expedientes? Los ayuntamientos. Trabajemos con los ayuntamientos. Vayamos juntos de la mano con los ayuntamientos. Creemos planes de empleo directos con los ayuntamientos para que, además, sean los trabajadores sociales o incluso un convenio con el Colegio de Trabajadores Sociales para agilizar toda la tramitación de los expedientes. Y por último, para terminar y no alargar el tiempo, le decía, no nos olvidemos del plan de infraestructura sociosanitaria, eso también tiene que ver mucho con la dependencia. Por lo tanto, desde el Partido Popular, lo único que podemos decir es que vamos a estar vigilantes para que todo esto que estoy anunciando, todo esto que estamos hablando hoy aquí, sea una realidad. Y de verdad, le tendemos nuevamente la mano a la consejería para poder llegar a una política social igualitaria, justa.
Por el Grupo Nacionalista Canario, la señora Cristina Valido.
Bueno, como podrán prever, no tengo tiempo en los minutos para contestar la cantidad de cosas que se han dicho aquí, pero hay muchos espacios para hacerlo y lo haré. Quiero decir un par de cosas. La primera, que no se ha encontrado usted con ningún problema con el que no se encontrara Patricia Hernández o quien le habla, ¿vale? No son problemas nuevos, son problemas que también nos encontramos, se encontraron sus antecesoras. Que en los últimos 4 años se han dado de alta más de 13.000 personas, que supone casi la mitad de lo que se dio de alta en 10 años. Es decir, en toda la historia de la dependencia, realmente la incorporación de dependientes de más de la mitad se produjo en el último mandato. Y desde luego no es obra de quien le habla, también obra del Partido Socialista, que estuvo ahí los 2 primeros años. Lo digo porque escuchándole parece que es que nada se ha hecho. Y se han mejorado muchas cosas en los últimos años. En esta sala hay personas a las que invité a conocer de primera mano con los técnicos los problemas y las situaciones. Y que estoy segura que escuchando algunas intervenciones coincidirán conmigo, aunque no lo digan públicamente, en que desde luego este no es el camino. Porque ningún político, ni mi antecesora, ni yo, falseamos ni maquillamos ningún dato, porque los datos vienen de los técnicos. Y me gustaría saber qué opinan los técnicos de lo que usted ha dicho hoy, porque los datos los dan ellos. Yo, en esta Cámara, renuncié a los datos de la consejería, que seguramente usted lo recuerde, para hablar únicamente de los datos del Inserso, porque como los datos siempre están en cuestión, dije, los del Inserso seguro que no los van a cuestionar. Y presentaba a todos los grupos políticos los certificados del Inserso mes tras mes. Por tanto, si hay maquillaje o falsedad en los datos del Inserso, es otro asunto. Pero desde luego, esta consejera siempre se refirió a esos certificados. Se ha hablado de altas brutas y altas netas y se han dado los datos de las altas brutas como altas netas. Creo que ha sido un lapsus probablemente de la consejera, pero imagino que se estaba refiriendo a las altas netas. Mire, certificados del Inserso. Yo siempre dije que las altas brutas son las que reflejan y fotografían el trabajo de la Dirección General, porque detrás de cada alta bruta hay todo un expediente que los técnicos tienen que desarrollar. Pero como solo admitían las altas netas y nos descontaban todos los fallecimientos, pues esos son los datos por los que nos medíamos y por los que yo voy a medir a partir de ahora. Yo puedo ya comparar los datos del primer trimestre y del segundo cuatrimestre, pero no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer porque yo no voy a caer en lo que cayeron quienes estaban en este lado cuando yo me sentaba donde se sentaba usted, en hacer una guerra con la dependencia que frustre y que enfade más a la gente. Si ustedes quieren seguir por ese camino, van a seguir solos. Yo voy a esperar hasta enero. Y cuando yo tenga los datos de dependencia 31 de diciembre, vamos a debatir en el pleno usted y yo si alguna de esas medidas y de alguna de esos desastres y esa apocalipsis que parece que los demás no nos encontramos, continúan o no continúan. Y si esas soluciones que ustedes han planteado en los últimos meses fueron puestas en marcha o no. He oído aquí hablar de municipios, he oído aquí hablar de convenios con colegios de trabajadores sociales, he oído aquí hablar de recorrer las comunidades autónomas para ver qué están haciendo, no he oído nada que no hiciera doña Patricia Hernández y yo. Mire, vamos a sentarnos, porque tenemos el tema más que estudiado, porque hemos avanzado, porque doña Patricia avanzó, y los 2 últimos años también se avanzó, y hay muy buenos técnicos. Vamos a dejarnos de pactos por las carreteras y hagamos un pacto por la dependencia, y dejemos de soltarnos porquería, porque así no vamos a avanzar nunca. Yo le pido que organice usted una mesa donde estén los últimos 2 directores generales, 3 directores generales, quien usted considere, que haga una mesa cualificada porque todos esos datos que usted está buscando, todas esas cosas que usted va a hacer, ya se han avanzado. No pierdan el tiempo, aprovechenlas y con ese grupo trabajemos juntos, apoyemos a la consejera, apoyemos a la dependencia y hagamos un pacto por este tema. Porque si no, vamos a seguir en un escenario muy lamentable.
Sí. Vale, por el tiempo de 3 minutos también, del Partido Socialista, señora Lucía.
Señora consejera, buenos días. La atención a las personas en situación de dependencia y la promoción de su autonomía personal constituye uno de los principales retos de la política social de los países desarrollados. A pesar de que existe mucha legislación que viene a regular la situación de dependencia de una persona en Canarias y por lo tanto le permite el acceso al sistema de atención, ni con el despliegue legislativo se ha dado respuesta al importante volumen de personas que están a la espera de que se reconozca su situación de dependencia y con ello pueda acceder a los servicios que atiendan esta situación. El propio proceso de reconocimiento de dependencia resulta engorroso y dilata la obtención de tal condición. Así pues, la demora en aparecer en alguna de las listas de espera que dan acceso a alguno de los recursos de la cartera de servicios del sistema de atención a la dependencia se puede alargar más allá de 2 años. Este proceso se inicia con la solicitud, posteriormente es valorado en domicilio, para luego obtener una resolución que reconoce el grado y, por tanto, la situación de dependencia. Pero este no es el final del periplo hasta obtener un servicio. El solicitante debe esperar una nueva valoración de su situación social y, finalmente, un trámite de consulta en que, por primera vez, éste manifieste su voluntad sobre a qué servicios quiere acceder. Aún así, no se garantiza dicho acceso, ya que debe esperar a que sea incluido en las listas de espera de aquellos recursos a los que desea acceder. Y, finalmente, esperar que, una vez que se encuentre en lista de espera, le corresponda su plaza. A todas luces, es un proceso largo que supera con creces los tiempos recogidos en el propio decreto por el que se regula el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones del sistema. Dado que la superación de este plazo sin que se haya notificado resolución expresa da como resultado que la solicitud podrá entenderse estimada, sin perjuicio de la obligación de la Dirección General competente en materia de servicios sociales de resolver expresamente. Señora consejera, las cifras que nos ha dado son escalofriantes, porque es cierto que detrás de una cifra hay una persona. Concretamente, en Lanzarote hay personas pendientes de grado cerca de 400 personas. Por lo tanto, resulta obvio la necesidad de hacer frente a esta situación de colapso y también importante acortar los procesos trámites entre la solicitud y la ubicación del solicitante en una lista de espera. Gracias.
Le vuelve a tocar el turno a la señora doña Carmen Rosa Hernández.
Jorge, muchas gracias. Yo comparto con quienes han expresado que más allá de una guerra de números y de estadísticas, tenemos que ir a, da igual que sean 30.000, si fuesen 500 o 200 dependientes, estaríamos seguro preocupados de darle una respuesta. Pero sí que es cierto que la evolución de los datos nos apunta a los gobiernos de si vamos por la senda adecuada o si tenemos un problema. Y yo pues me he remitido efectivamente a los datos del INSERSO, porque son los objetivos, son los datos oficiales y son los que nos permiten compararnos con el resto de las comunidades autónomas. Yo sé que ahí puede haber una distorsión en los datos, ya que el INSERSO no refleja todos los datos en Canarias. Es cierto, por ejemplo, he visto documentos oficiales donde se habla que en Canarias no hay atención, ayuda a domicilio. Eso sabemos que no es real. Pero ese es un problema nuestro, de mala gestión, de no haber sido capaces en 13 años de integrar todo ese trabajo que se hace en los territorios de atención a dependientes y a mayores. Pero en cualquier caso, yo me he ido a esas estadísticas y hay una cosa evidente. Es decir, el sistema ha funcionado muy mal durante muchos años. Y me he hecho unas gráficas para ver cómo ha evolucionado en los últimos años. Y aunque es cierto que el sistema no va a peor, sí que es cierto que se ha estancado. Es decir, seguimos teniendo una cantidad de solicitudes que superan los 50.000 y, sin embargo, las resoluciones con PIA son infinitamente inferiores. Apenas superan los 22.000, 23.000 resoluciones, sin caer en que todas esas resoluciones con PIA no significan que efectivamente el ciudadano, que es lo que nos interesa. A nosotros, al final, lo que nos interesa es que el ciudadano reciba la atención que necesita o la prestación económica, si eso es lo que quiere la familia o la persona dependiente. Yo también me quiero sumar a felicitar a nuestros mayores, y yo creo que es una buena manera de celebrar este día, preocupándonos por la situación de la dependencia, pero lo que es más importante, ocupándonos. Y de verdad que creo que no nos ocupamos de la dependencia con mensajes ni con intervenciones políticas frentistas. Creo que tenemos que estar todos de acuerdo en que hay un problema y que lo tenemos que resolver. Que tenemos un problema de retrasos insoportables para atender las solicitudes, es decir, listas de esperas para ser evaluados. Que los trámites para gestionar y digitalizar el expediente son muy largos. Que una vez que el ciudadano ha esperado meses u años para recibir su plan individual de atención, la espera continúa para que se le conceda la prestación o el recurso. Por tanto, hablamos de derechos que no se cumplen. Y yo creo que es necesario revisar el modelo por el que se optó en Canarias a la hora de implementar esta ley. Se optó por un modelo centralista. Para empezar, yo no he ido por todos los territorios, pero hasta donde sé, somos la única comunidad autónoma que ha centralizado la gestión de la ley de dependencia, es decir, que lo lleva la propia comunidad autónoma. Se creó una estructura en la propia comunidad autónoma para gestionar esto. Creo que ese ha sido el primer error, y a los hechos me remito, si en el resto de las comunidades le va mejor y descentralizaron, pues miren, ya tenemos una línea de trabajo, vamos a descentralizar, porque además en las islas, si no en todas, en muchas, en Gran Canaria y en Tenerife lo tenemos institutos de atención sociosanitaria. Yo discrepo de ir a los ayuntamientos, porque los ayuntamientos estamos colapsados. Nosotros ya no damos abasto para atender. Bueno, Moya puede ser una excepción, pero las grandes ciudades, las urbes, que además aglutinan hago alusión porque he visto que mi compañero decía también miembro de, o que ha sido responsable institucional en un ayuntamiento, no es una alusión en positivo, es decir, que no es la misma la problemática de los servicios sociales de las ciudades que tienen 400.000 habitantes o 100.000 habitantes, porque ahí se concentra la pobreza, y eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Ya me gustaría a mí que no fuera así, que no hubiera pobreza en ningún territorio. Pero quiero decir que los servicios sociales de la mayoría de las ciudades de más de 30, 40.000 habitantes están absolutamente colapsados para poder prestar las ayudas asistenciales básicas, las prestaciones más básicas. Por eso a veces nos hemos visto abocados a situaciones que no nos gustaría. Por tanto, creo que hay que tirar del recurso que es los institutos de atención sociosanitaria, los cabildos insulares, que tienen estructura ya creada, con experiencia, con personal cualificado y formado para hacer esta tarea. Por supuesto, trasladándole la ficha financiera, porque si no hay ficha financiera, lo tenemos complicado. Trasladando la ficha financiera. Hay que decir, y ahí voy a echarle en honor a la verdad, que los datos oficiales también, o por lo menos los expertos en la materia, y hemos usado al Observatorio de la Dependencia como referente en este sentido, se habla de mejora. Es decir, hemos conseguido aumentar las personas atendidas en un 11,44% respecto a ejercicios precedentes. Pero es verdad que en el resto de los parámetros seguimos estando a la cola, en las solicitudes, en las valoraciones, en los PIAs, etcétera. Por tanto, seguimos siendo la comunidad autónoma de toda España con la peor tasa de cobertura de todo el país. Eso significa que un canario o canaria dependiente tiene menos posibilidades de acceder a una ley, a un derecho, que si vive en otro territorio. Y esto es inaceptable. Además, parece ya que empezamos a acostumbrarnos a pensar que los problemas en Canarias se cronifican. Y no puede ser un elemento identitario de esta tierra o de singularidad canaria que seamos incapaces de abordar los problemas. Muchos nos negamos. Por tanto, algo estaremos haciendo mal y tenemos que evaluar lo que hacemos, revisar lo que hacemos, los procedimientos, los protocolos y también las políticas. Hay otro asunto que me parece también importante, que lo indica el observatorio, que es que casi el 40% de las nuevas atenciones se han dedicado en el 2018 a prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar. Esto también nos diferencia del resto del Estado. Es decir, que en Canarias se opta más por dar una prestación económica al dependiente para que lo atiendan en el entorno familiar que en otra cartera de servicio. ¿Y esto es una elección libre del dependiente y de la familia? Mucho me temo que no, que porque no tenemos alternativas en otros recursos, como puede ser centros de día, atención en domicilio, por parte de especialistas, etcétera. Y apunta el estudio que esto, además de ir en contra de la tendencia del resto del Estado, que no para de crecer, empeora la financiación estatal, porque el Estado penaliza que las prestaciones sean económicas y que no sean alternativas, otro tipo de prestaciones, y además genera menos empleo. Por tanto, hay que echarle también una pensada a cómo hacemos para ir reduciendo progresivamente las prestaciones económicas para el cuidado en el entorno familiar y cómo avanzamos, evidentemente aquí, el plan de infraestructura sociosanitario y apostar por una red de centros de día es fundamental. Tendrá que ir acompasado, si no, no va a ser posible. Yo para perdón, ir acabando mi intervención, me gustaría dedicar mis últimas palabras a hablar de cómo podemos revertir la situación. Hemos oído decir a la consejera que sus líneas de trabajo van a estar centradas en mejorar las herramientas informáticas. Me parece totalmente acertado, fundamental. Tenemos que caminar hacia un expediente único en política social, en red, con los municipios y los cabildos. Perdemos muchísimo tiempo. Las trabajadoras sociales te dicen que pierden muchísimo tiempo repitiendo los expedientes porque no tienen acceso a un expediente electrónico. Esto agilizaría muchísimo los trámites, también el papel que juegan los municipios. Por supuesto, más personal, capítulo 1. Fórmulas ingeniosas para ir al capítulo 1, porque no podemos esperar las convocatorias abiertas y de concurrencia, porque eso es un año. Pues habrá que buscar otras fórmulas ingeniosas. Se apuntaba por ahí, a mí no me parece una locura, convenios con el Colegio de Trabajo Social. Hay algunas experiencias, yo he vivido algunas experiencias, y se puede hacer para que nos echen una mano. Potenciar la atención domiciliaria y la teleasistencia con un sistema menos atomizado y más centralizado, también se lo he oído decir a la consejera, y nos parece acertado. Descentralizar. Yo creo que hay que sentarse con los cabildos a ver fórmulas de descentralización progresiva. Tampoco podemos generar una avalancha porque también generamos un colapso en los cabildos, pero de manera progresiva una mesa de trabajo con ayuntamientos y cabildos, ir viendo cómo podemos progresivamente descentralizar atendiendo a las singularidades de cada isla y de cada municipio. Insisto, no podemos meter a todos los municipios en un saco porque las idiosincrasias de cada municipio son diferentes y atendiendo a cada singularidad abordar el problema. Y yo creo que tenemos que evaluar lo que hacemos. Creo que en Canarias hay una mala praxis en la gestión de lo público, que es que nadie evalúa nada. Es más, se tiran a la basura planes anteriores para impulsar nuevos planes sin haber evaluado el anterior, cuando a lo mejor el anterior tenía elementos muy positivos, que una vez evaluados se corrigen lo que no funciona bien y no perdemos el tiempo en estar impulsando nuevos planes. Esta es una tendencia de muchos políticos de colocarse la flor del plan y decir, bueno, este plan es mío. Aquí de lo que se trata es de resolver los problemas a los vecinos y vecinas, de atender una realidad sangrante que nos duele a todos, porque más allá de las estadísticas, todos conocemos a familiares, amigos, a personas a las que atendemos en nuestras responsabilidades institucionales que sufren esta realidad. Hay familias donde hay 3 dependientes en la misma familia. Esto es un drama familiar, esto afecta a la psicología familiar, a las oportunidades de empleo de las mujeres en muchas ocasiones que tienen que renunciar a un puesto de trabajo porque tienen que quedarse en casa atendiendo a los mayores. E insisto, evaluemos lo que hacemos, detectemos dónde están los cuellos de botella para abordar el problema, dónde están los nudos. Poder desenredar los nudos y avanzar y agilizar requiere de un trabajo previo de estudio, de diagnóstico. Sabemos que la situación está mal y esto nos pueden ayudar muchísimo los técnicos en la materia. Con una escucha verdadera, porque a veces los políticos nos sentamos con los técnicos, los escuchamos, apuntamos, pero después en nuestra dinámica diaria de exigencia de la ciudadanía, de la exigencia mediática también, a lo mejor tenemos la de no planificar y atender esas demandas que los técnicos tienen y que yo estoy convencida que son los que mejor conocen cuáles pueden ser las fórmulas de mejora. Por tanto, ánimo, es un reto importante. Yo también creo que en este asunto debemos tener una postura de colaboración todos los partidos políticos, de apoyo a la consejería. Es normal que la consejería en un inicio tenga que decir las cosas como las ha encontrado. Es que es inevitable, porque si no diagnosticamos bien, difícilmente podremos abordar las soluciones al problema. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Hernández. A la señora consejera, por tiempo de 10 minutos.
Sí, ante todo agradecer a la señora Hernández que haya solicitado esta comparecencia para por lo menos dibujar qué es lo que nosotras nos hemos encontrado como nuevo equipo de gobierno cuando hemos llegado a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud. Yo sé que a veces puede resultar duro, ¿no?, sacar nuestras vergüenzas a la luz, y tampoco queremos señalar a ningún tipo de culpable, porque probablemente todas y cada una de los agentes sociales que han influido en esto, por supuesto, creo que mayor peso tiene la administración pública, pero son muchos los factores que han influido en que la situación actual de la dependencia en Canarias esté tal cual está y que seamos la comunidad autónoma que sale peor parada en cuanto a la gestión del sistema de dependencia. Y esto yo creo que ocultarlo o taparnos esas vergüenzas no va a servir para nada, no va a hacer que el problema desaparezca por arte de magia. Yo entiendo que todas las que estamos aquí, todas las fuerzas políticas, todos los colores políticos debemos de caminar de la mano para intentar solucionar la situación, y de verdad créanme que no quiero hacer ni ningún ataque ni ninguna confrontación con cualquiera de las personas que me han antecedido, ¿no?, en la labor en la consejería, pero creo que flaco favor nos hacemos si no trasladamos la realidad a las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo y que se preguntan pues el porqué de la situación que están atravesando sus familiares, el porqué muchas veces la dependencia no llega nunca, no llega nunca. Fallecen las personas que a pesar de poder haber sido beneficiarias de esas ayudas a la dependencia, jamás la van a recibir porque fallecen antes de que desde la administración pública se le dé una solución. Como mismo he hablado de la dependencia en general, no quiero dejar de hablar de la discapacidad, porque a veces parece que discapacidad se convierte en ese segundo apellido que tiene esta dirección general, la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, pero no se le da la importancia, el peso, la exigencia que requiere la misma. Vamos a tener la oportunidad en breve de tener una comisión específica de discapacidad, pero creo que hay que señalar otra de los grandes problemas que nos hemos encontrado en esta Dirección General de Dependencia y Discapacidad, y que es el que no haya salido adelante las subvenciones ligadas a la discapacidad, que se prometió que como muy tarde esa subvención iba a salir en agosto, y sin embargo nosotras lo que nos hemos encontrado cuando hemos llegado a la consejería en julio es que ni siquiera había sido enviada en ese momento a la intervención. Y yo creo que esto también sirve como otro ejemplo más de lo que nos hemos encontrado al llegar a la consejería. Y a mí me gustaría de verdad el poder expresar otra situación. Y permítame, señora Valido, decirle que, oye, de verdad, pues claro que nos felicitamos, y creo que lo ha hecho también la señora Hernández, pues porque los datos hayan mejorado algo. Pero es que algo no es suficiente, no es suficiente dada la situación de desastre de desastre social o en la dependencia que tenemos y que están sufriendo nuestras familias. Y por supuesto que nosotras no queremos seguir por el camino frentista, ni mucho menos, y de verdad que yo le agradezco muchísimo su predisposición a trabajar con nosotras para también poner soluciones sobre la mesa que nos ayuden a mejorar. Estoy segura de que usted tiene un alto grado de conocimiento, pues, por los años de labor que ha desarrollado, no solo desde el Gobierno de Canarias en la consejería, sino también desde el Cabildo de Tenerife. Estoy segura de que probablemente va a poner muchísimas ideas que nos ayuden a caminar hacia adelante. No tengo ninguna duda, pero la realidad es que hasta hoy, y a lo mejor no por su parte, pero tal vez por el gobierno saliente, no se puso a la dependencia o a los derechos sociales como una prioridad. Y usted hablaba de que tal vez no hay que hacer pactos por las carreteras y las infraestructuras, o que a lo mejor el FEDECAN no había que invertirse en rotondas y en carreteras como optó el anterior gobierno. Nosotros lo tenemos clarísimo, las prioridades de este gobierno. Nosotros nos hemos marcado una agenda social y vamos a trabajar en ella, porque tenemos claro cuáles son nuestras prioridades. Así que, a lo mejor, esas medidas que usted le hubiera gustado sacar adelante, pero que no podía porque se veía casi con las manos atadas, ahora en este nuevo gobierno de progreso y de cambio para Canarias, a lo mejor se las podemos sacar. Yo se lo agradecería muchísimo que nos las hiciera llegar, porque creo que eso enriquece al trabajo del Ejecutivo. Con respecto a lo que apuntaba la compañera de la agrupación socialista Gomera, de la disparidad de los datos, bueno, también lo apuntaron algunas de los otros portavoces, como el portavoz del Partido Popular, pues hay un desfase en los datos que llegan del Inserso. De hecho, como también bien apuntaba la portavoz de Nueva Canarias, ni siquiera muchas veces se recoge esa atención o ayuda domiciliaria que se está prestando en la comunidad autónoma. Tan solo hay 4 personas registradas en el Inserso que están recibiendo atención domiciliaria, cuando sabemos la gran labor que están prestando las corporaciones municipales para que llegue esa atención domiciliaria a las familias, y ni siquiera está siendo registrada. En cuanto a las preguntas que me hacía sobre el aplicativo, el por qué va a ser mucho menos costoso el aplicativo de esa licitación que se sacó bajo la consejería de Inés Rojas, pues nosotros calculamos que va a ser mucho menos dinero, primero porque estamos visitando otros territorios para ver experiencias en la implantación de esos aplicativos, y en esos territorios nos han dado una cifra aproximada de lo que les ha a ellos supuesto el poner en marcha esos aplicativos. Y en ese sentido hemos hecho nosotros nuestros cálculos de cuánto supondría el coste para ponerlo en marcha en Canarias. Además, lo que vamos a sacar a licitación realmente es la gestión de la parte técnica del aplicativo. Sin embargo, la consejería va a asumir el seguir el desarrollo de los datos propios. Es decir, no, eso no lo vamos a externalizar, y eso también va a suponer pues un ahorro, por así decirlo, entre comillas. Nos decía también la señora del Río que si nos estábamos reuniendo con los trabajadores y trabajadoras, con las valoradoras de la dependencia, en ello estamos. De hecho, pues la semana pasada, creo que fue, si me equivoco, pues está aquí el director general, hubo una reunión en Tenerife a la que también acudieron valoradoras de la isla de La Palma y de La Gomera. Y pues la próxima semana, el miércoles que viene, tenemos previsto una reunión del mismo tipo en Gran Canaria. Nosotras, por supuesto, que lo que ponemos más en valor de esta consejería son sus recursos humanos. Creo que las personas que prestan una labor en esta área de tan sensible del gobierno están hechas de otra pasta, incluso diría yo, tienen que tener una especial sensibilidad, y sinceramente para nosotros es el mayor valor que tenemos dentro de la consejería. Por eso siempre solemos atender a los consejos, a las recomendaciones que nos dan para intentar mejorar pues la gestión desde lo público, porque al final son quienes han venido trabajando durante todos estos años. Como apuntaba el portavoz del Partido Popular, no podemos hacer otra cosa sino intentar afrontar con la máxima dignidad posible los datos que tenemos, que no son buenos, que 27.000 personas hayan fallecido esperando la dependencia es toda una tragedia, no solo para esas personas que no recibieron la ayuda, sino para sus familias, que, como decía también la señora Hernández, por el tipo de modelo en el que se ha apostado en la comunidad autónoma, son las que han estado prestando básicamente los cuidados para que estas personas al menos pudieran tener unas condiciones dignas. Y sinceramente, lo que debemos apostar es por un cambio de modelo radical, no solo pues por esos planes de infraestructuras sociosanitarias que ya estaban puestos en marcha en colaboración con los cabildos, aunque hemos visto todos los escollos que nos hemos encontrado por delante y que estamos intentando ponerle solución, sino también apostando por otro tipo de atención a la dependencia. Hay experiencias que yo creo que son muy positivas, no solo en nuestro país, sino creo que también debemos mirar a otros modelos, como los modelos que se siguen en los países nórdicos. Leí el otro día a Vicens Navarro y las 5 visitas que tienen en muchos países nórdicos las personas dependientes. Tal vez eso sea un modelo demasiado ambicioso para aplicar en 4 años, pero yo creo que es el modelo al que debemos atender, porque muchísimas personas, donde van a estar mejor que en su casa, acompañados de sus familias, pero atendidos por profesionales. Así que les animo a seguir contribuyendo con las propuestas que han lanzado. Creo que muchas de ellas son muy, muy positivas y muy constructivas. Y nosotras, de verdad, que vamos a escucharlas con atención y vamos a intentar también implementarlas en la consejería. Está claro que este gobierno tiene su propio modelo, pero todo lo que sea positivo y enriquecedor siempre va a ser bien recogido.
Muchísimas gracias, señora consejera. Damos comienzo al punto número 2 del orden del día, que es la pregunta de la señora diputada doña Cristina Valido, del Grupo Nacionalista Canario, sobre el incremento de recursos económicos a los ayuntamientos para contratación de personal, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales. Tiene la palabra, señora Valido.
Bueno, la verdad es que no pretendo, consejera, que me dé una cifra cerrada, porque están elaborando el presupuesto y usted en este momento no tendrá ese dato. Pero sí que esta pregunta lo que pretende es poner sobre la mesa un asunto clave para la dependencia y para la renta ciudadana y para todas las cosas que el Gobierno quiera hacer. Algunas de ellas he oído en su intervención anterior, ya las iniciamos nosotros con la descentralización. Los modelos en dependencia están más que estudiados y los modelos que funcionan son aquellos que permiten que los ayuntamientos puedan hacer informes y puedan proponer PIA, y donde la comunidad autónoma lo único que hace es dar el ok o hacer una revaloración si lo considera oportuno. Eso es lo que pretendimos y lo que separó. Y separó, además, recuerdo, hubo una interpelación de su grupo proponiendo un modelo, que no sé si lo van a seguir adelante, el que expuso doña Concepción Monzón en pleno y del que podremos hablar también. Pero esa descentralización o esa renta ciudadana no son posibles sin personal en los municipios. Y ese es el planteamiento de la pregunta, que no es otro, no que me dé el dato exacto, pero sí que valore que sin esto lo demás no existe.
Muchísimas gracias por la pregunta, señora Valido. Como bien sabe, pues lo que hemos estado haciendo también por parte de esta consejería es visitar los municipios. Hemos comenzado por los 4 grandes municipios del archipiélago, donde probablemente muchas veces se ve agravada la situación de personas en riesgo de exclusión y de vulnerabilidad. Por eso quisimos empezar pues por los 4 grandes ayuntamientos, aunque ya también hemos empezado a visitar otros municipios, como ayer mismo estuve en el municipio de Santa Brígida y espero que próximamente en Moya, que también estamos en contacto con su alcalde. Lo que pretendíamos con estos encuentros era pues conocer de primera mano el trabajo que se estaba haciendo conjuntamente con el anterior ejecutivo, sacar en valor todo ese trabajo positivo, porque como hablábamos antes, de nada sirve el borrón y cuenta nueva, sino las cosas que se estaban haciendo bien hay que darle una continuidad, y así lo vamos a hacer. Y luego pues fijar planes de coordinación conjunto pues para planes futuros. En cuanto a ese dinero que va a ir destinado pues a la contratación de recursos humanos, sabemos que en el presupuesto había una partida para convenios con los ayuntamientos de 750.000 euros, que esa partida pues la verdad ha tenido bastantes deficiencias en poder llegar de la manera que nos hubiera gustado, yo creo que tanto a usted como a nosotras, a los ayuntamientos. Por lo tanto, sí que la vemos muy necesaria que siga en el presupuesto. De hecho, vamos a repetir esa partida en la misma cuantía para el año 2020 para establecer esos convenios desde la Dirección General de la Dependencia con los ayuntamientos para casi el objetivo es mejorar las listas de espera, también con la colaboración de ayuntamientos, esperamos que también con la colaboración del Cabildo, como decía la señora Hernández, tampoco le podemos echar todo el peso a las corporaciones locales que ya están en muchas ocasiones sobrepasadas, pero sí que queremos trabajar en colaboración, porque al final los ayuntamientos es la administración más cercana a la ciudadanía. Eso en cuanto a la gestión, por ejemplo, de la dependencia y discapacidad. Por la parte de la Dirección General de Derechos Sociales, también, como usted conoce, queremos poner en marcha la renta ciudadana y mientras esta llega, pues esas modificaciones de la PCI para ampliar a los beneficiarios. En este sentido, está claro que si, como usted bien dice, si no se dota una partida para la contratación de trabajadores sociales en las corporaciones locales, al final lo que vamos a ver es un colapso del sistema y que a pesar de tener reconocido ese derecho a la prestación, los tiempos se van a dilatar y no van a llegar nunca. Por lo tanto, sí que nosotras tenemos contemplado dotar una partida que vaya directamente a eso, a ampliar el personal que presta o que tramita tanto la prestación canaria de inserción ahora mismo como en el futuro la renta ciudadana.
Señora consejera, en el área de derechos sociales, en lo que es la prestación de la PCI, hay mucho más de 750.000 euros, que es lo que se dedica a los pequeños. Bueno, en el área para contratación de personal en los municipios, a inicios de la legislatura pasada se distribuían 3 millones de euros. En 2018 lo incrementamos a 5 millones de euros y en 2019 a 6,9 millones de euros. Hay un incremento pues de más del doble en los últimos 2 años para que los municipios puedan contratar personal. Por eso la pregunta, no quizás la cantidad exacta, pero sí apuesta usted o se compromete a mantener esta línea de crecimiento en personal, que, como digo, en los dos últimos años pasó de 3 a casi 7 millones para los municipios, para que den soporte a todas las políticas que hay que desarrollar y que son imposibles sin ellos. Me refería fundamentalmente a la partida que desde Derechos Sociales, concertada con la FECAN, se ha incrementado en los últimos 4 años hasta 7 millones.
Disculpe, señora Valido, porque tal vez yo me explique mal. Cuando yo le hablaba de los 750.000 euros, le hablaba específicamente de la Dirección General de Dependencia y Discapacidad, pero por supuesto que, como también ya en mi primera intervención dejé ver, pues nosotros esperamos mantener como mínimo esas colaboraciones que se tenían con las corporaciones locales, tanto ayuntamientos como cabildos. Nos parece positivas y creemos que nunca hay que retroceder, sino en cualquier caso avanzar. También se me olvidó en mi anterior intervención, pero quiero apuntar también el esfuerzo que queremos hacer para que los planes concertados puedan disponer del dinero en un tiempo, es decir, a principios de año, es decir, en un periodo de tiempo menor del que se estaba haciendo hasta ahora, que muchas veces llegaba en mayo, en junio. Nosotros, la voluntad de la consejería es que llegue en enero, pero sí, seguiremos trabajando en esa misma línea.
Siguiendo el orden del día, hay una pregunta de la señora diputada doña María del Río Sánchez, del Grupo Parlamentario Sí Podemos Canarias, sobre la gestión de las pensiones no contributivas, dirigida a la señora consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud.
Muchas gracias. Bueno, volvemos a hablar de personas mayores otra vez, aunque no solo, pero son una parte importante de las que reciben estas pensiones no contributivas. Y nos encontramos de nuevo con cifras que no nos gustaría, como que Canarias es una de las comunidades autónomas con mayores personas percibiendo una pensión no contributiva. Un total de 45.976 personas en la actualidad. La cantidad que reciben estas personas es irrisoria, 392 euros mensuales, con un complemento de alquiler también irrisorio, de 44 euros mensuales aproximadamente, para quienes no tienen otra alternativa que vivir en alquiler. Estas cifras hacen que nuestras personas mayores o las que tienen alguna discapacidad no puedan salir de la situación de exclusión social, lo cual realmente es bastante preocupante teniendo en cuenta de lo que estamos hablando, de la urgencia de mejorar las cifras de exclusión social y pobreza en nuestra tierra. Además, como ya denunciábamos en sucesivas ocasiones en la legislatura pasada, esta situación tiene un agravante particular y es la discriminación de género, porque dentro de estas personas que están recibiendo esas precarias pensiones no contributivas, el 71% de ellas son mujeres. De nuevo, las mujeres las más penalizadas. Mujeres que han trabajado toda su vida cuidando primero a niños y a niñas en la infancia, cuidando a las personas mayores, cocinando, preparando comida, cuidando a las personas enfermas de su familia y después cuidando a las personas mayores. Pero que cuando llegan a su edad de jubilación, como no han cotizado, no tienen derecho a ninguna otra pensión y les queda esa miseria, esa falta de reconocimiento a su labor social, esa poca cuantificación también de todo su esfuerzo. Desde luego, nada más injusto. Se han dejado la vida y la piel en todos esos cuidados del hogar que, si alguna vez le pusiésemos valor, no tendríamos dinero para pagarle. Ahora, durante su jubilación, maltratada después de una vida sin reconocimiento, cobran 392 euros. Dígame, ¿qué puede hacer una persona con 392 euros si tienes que pagar luz, agua, comida, cualquier imprevisto? ¿Y qué puedes hacer si además no tienes vivienda en propiedad con 44 euros cuando la media en Canarias de un alquiler está en 800 euros? Sabemos que estas cuantías de las pensiones no contributivas dependen del Estado, pero hay que hacer lo posible y lo imposible para que entre todos subamos estas cuantías. Hemos hablado, y también yo creo que la renta de la ciudadanía, uno de sus objetivos era ser complementaria con estas pensiones, pero nos parece que es urgente que se puedan poner en marcha y cuanto antes. Y lo que le queríamos preguntar es que qué se puede hacer desde aquí para mejorar también la gestión de las solicitudes y que no tarde tanto, porque ese es otro también de los problemas que tenemos. No solo le pagamos poco, mal, a veces tarde, a veces, como en la dependencia, nunca. Y, bueno, queríamos saber qué propuestas tienen en ese sentido. Y le pedimos, porque se lo pediríamos a cualquier gobierno y a esta consejería también, la máxima celeridad para agilizar todo el tema de las solicitudes y la máxima voluntad para poner en marcha pues todo lo que pueda ser complementario para exigir al gobierno estatal que se aumente la dotación para las pensiones no contributivas, pero también desde Canarias, por la parte que nos corresponde a través de la renta ciudadanía, hacer ese complemento necesario. Que las personas no estén meses esperando después de hacer una solicitud, y creo que un día como hoy, que estamos hablando de las personas mayores, más que nunca se lo debemos a ellas, y por ellas creo que es importante que nos pongamos en marcha. Gracias.
Gracias, señora del Río. Pues la verdad que no encontramos con un retraso importante en la gestión de estas pensiones no contributivas. Cuando hablamos de jubilación, más o menos se dan unas 5.000 personas las que están en esta situación. En el caso de invalidez, unas 7.000 personas. Y como usted misma bien apuntaba, el problema afecta especialmente a las mujeres. En el caso de las pensiones no contributivas por jubilación, en torno al 70%, y en el caso de las pensiones por invalidez, a un 63%, por lo que podemos decir sin ningún tipo de duda que ese trabajo, esa labor de cuidado y esa labor de encargarnos durante mucho tiempo del hogar a las mujeres no nos ha sido valorada como deberían. Mujeres que han estado toda la vida trabajando, partiéndose las espaldas para sacar adelante a sus familias, para atender a las personas dependientes, y sin embargo, luego cuando llega el momento de que la sociedad le devuelva ese favor que nos han hecho, pues no las estamos valorando como debiéramos a todas esas mujeres. Por lo tanto, es algo que a nosotros también, desde la consejería, que también incluye el área de igualdad, nos preocupa y que queremos atender de forma directa. Creo que la administración pública tiene gran parte de responsabilidad de la situación de pobreza y de vulnerabilidad de muchos colectivos de esta tierra. Y lo digo así porque muchas veces cuando conocemos esas cifras y esos datos tan lamentables que de los que adolece nuestra tierra, no somos conscientes, o sí lo somos, de la responsabilidad también que tenemos las administraciones. Muchas de las personas que reciben estas pensiones no contributivas son pensionistas, son personas con algún tipo de discapacidad y son personas cuyos únicos ingresos son los que reciben a través de estas prestaciones. Por lo tanto, si nosotros no estamos sabiendo llegar a tiempo, no estamos sabiendo gestionar de forma eficiente, pues influye directamente en cómo esa persona puede llevar a cabo o puede afrontar su día a día en unas condiciones dignas, por así decirlo. Por lo tanto, nosotros aceptamos la responsabilidad que desde lo público tenemos también que Canarias está en la situación en la que está y cómo vamos a intentar afrontar pues esta problemática para ponerle solución. Pues como muchas otras áreas, lo que hace falta son recursos. Recursos materiales, recursos humanos, como los que hablábamos. También a esos trabajadores a los que antes agradecíamos todo su esfuerzo, toda su dedicación, toda su preocupación, porque se solucionen los problemas, hay que valorarlos. Hay que valorarlos, hay que darle una estabilidad laboral. No se puede continuar continuamente con acumulación de horas, con planes de choque. Hay que sacar una relación de puestos de trabajo de la consejería para darle estabilidad e incrementar el número de personas que trabajan en solucionar los problemas. Esta es la fórmula que tenemos. Sabemos que es difícil, y más en una situación de escenario económico y político como la que viene, pero creo que también muchas veces, y como hablábamos antes, las voluntades marcan las hojas de rutas, y yo creo que las de este gobierno están claras.
Damos lugar al cuarto punto del orden del día, que es una proposición no de ley a iniciativa del Grupo Nacionalista Canario, que va a defender por el tiempo de 10 minutos la señora Valido.
En principio no creo, señora presidenta, que ocupe los 10 minutos, pero bueno, como cuando nos gustan los asuntos de los que hablamos, a veces nos alargamos más de lo previsto. No se lo garantizo, pero creo que no lo voy a ocupar. Bueno, esta proposición de no de ley lo que busca es, bueno, aprovechando el inicio de una nueva legislatura con 4 años por delante, poner sobre la mesa algo que me parece fundamental, que es introducir la innovación en el ámbito de los servicios sociales. No persigue otra cosa, sino acercar la innovación a que parece que históricamente ha estado ligada a los sectores tecnológicos, incluso a los sectores industriales, a industrias como la del turismo, donde también se habla mucho de innovación, pero que en el ámbito social parece que no nos terminamos de creer. Y es verdad que la falta de apoyo a la innovación, a la creatividad, a nuevos talentos, a nuevas ideas, hace que en este sector llevemos quizás demasiado tiempo haciendo las cosas pues bastante parecidas, sin demasiados cambios. No digo que no se hagan bien, no soy yo la que va a cuestionar las políticas de intervención que los trabajadores sociales, por ejemplo, entre otros colegios, vienen adaptando durante muchísimos años a las nuevas situaciones, pero sí que hay bueno, cierto interés y ganas por parte de distintas profesiones del ámbito social de probar, de intentar, de poner en marcha formas nuevas. Y esto es algo que en muchas ocasiones no pueden hacer, pues primero porque ante el desconocimiento o el miedo al fracaso no encuentran apoyos en las administraciones públicas para desarrollar esas nuevas ideas y nuevas formas de hacer las cosas. Y después porque a veces el miedo a que un cambio de paradigma ofrezca peores resultados hace que los responsables políticos tampoco estén muy dispuestos a permitir el cambio en las formas de hacer las cosas. Lo que quería era más que nada ponerlo sobre la mesa y tratar de dar un impulso al término innovación social, innovación en el campo de las políticas sociales. El Colegio de Trabajadores Sociales a nivel estatal, desde Madrid no hace demasiado tiempo, invitaron a todas las comunidades autónomas a una reunión en la que planteaban cuáles eran los retos para el trabajo social del futuro. Y este era uno de los retos y una de las cuestiones que planteaban en el documento que hicieron llegar a todas las comunidades autónomas: la necesidad de innovar. Y no necesariamente estamos hablando de una innovación, insisto, que vaya por el camino de lo tecnológico, con nuevos programas, con nuevos software, no. Estamos hablando de intervención humana. Estamos hablando de con cuántas personas, con qué decálogos, con qué ideas atendemos a la gente que acude a los servicios sociales. Cabe la innovación, cabe cambiar las maneras, podemos deslocalizar los servicios de atención social de los municipios para que la gente no se avergüence de ir a un sitio que estigmatiza, podemos incluso cambiar los lugares de atención. En fin, yo creo que hay mucho que hacer y que se debe innovar y que se debe probar sin miedo, sin que las fuerzas políticas, ni que los responsables políticos, ni que los jefes de servicio tengan miedo a que intentar algo nuevo pueda ser un fracaso y pueda suponer un problema de imagen. Hay que intentar cambiar las formas. Llevamos casi 30, 40 años haciendo la misma intervención, siguiendo los mismos esquemas. Creo que llega el momento de cambiar. Y además hoy, con las vuelvo a las nuevas tecnologías, tenemos fórmulas de mayor acercamiento a la gente. La gente nos conoce mejor a nosotros y nosotros les conocemos mejor a ellos y a ellas. Y ese acercamiento también puede facilitar que podamos resolver los problemas de las familias, de las mujeres, de los menores, de otra forma. Esas redes sociales que parece que tienen tantas cosas malas, también tienen muchas cosas buenas. Y nos permiten prevenir, nos permiten enterarnos a tiempo de los problemas que pueden ocurrir o pueden venir y nos ayudan a llegar a ellos. Nos ayudan a llegar a ellos mucho antes. Es lo único que pretendía esta proposición no de ley, que hablemos de innovación en la forma de hacer políticas sociales, en la forma de intervenir con las personas, que apoyemos a aquellas entidades, colectivos, municipios, administraciones públicas que tienen un proyecto innovador, que sientan respaldo para sacarlo adelante y que entendamos que solo probando y probando mil veces encontramos las fórmulas de éxito y no tratemos de echar por tierra la necesidad de innovación cuando un nuevo proyecto no funcione. He aceptado, porque me parecen que enriquecen el documento, las enmiendas de tanto del Grupo Socialista y la otra que me parece que es de Podemos, y creo que es una PNL que es necesaria, que estamos en el inicio de una legislatura y que si desde ya todas nos ponemos y todas las administraciones se ponen a dar la importancia que tiene a la innovación en nuestro campo, podemos avanzar y podemos encontrar nuevos caminos para resolver los problemas de las personas. Nada más. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Valido. Y efectivamente, quería comentarles que esta proposición no de ley tiene dos enmiendas, que ya, como bien ha dicho ya, ha sido aceptada por la señora Valido. Y el primer grupo enmendante es el Grupo Socialista, así que tiene la palabra por el tiempo de 5 minutos el representante. Muchas gracias.
Muchas gracias, presidenta. Antes que nada, hacer una mención especial por el Día Internacional de las Personas de Edad, por todos aquellos mayores que durante toda su vida han dedicado su tiempo en cuidar a sus hijos, a sus hijas, a sus nietos y a sus nietas, y ahora tenemos que corresponder todos y todas de igual manera, y especialmente a todos aquellos mayores que pasan su día a día solos y solas, sin nadie con que les haga compañía. La verdad es que cuando preparaba esta PNL, la enmienda, la intervención para la PNL, y ahora que escucho a la señora Cristina Valido, no salía de mi asombro. ¿Por qué les digo esto? Les voy a leer unos extractos de la propia PNL que presenta Coalición Canaria. La promoción e implementación de la innovación en las políticas sociales ha de ser prioritaria y urgente. Herramientas estratégicas novedosas y avanzadas que den respuesta a los retos sociales. Incluso luego hace una alusión a que las convocatorias públicas ya en marcha, las bases serán revisadas reforzando la puntuación a proyectos de estas características antes de la aprobación de próximas convocatorias. Convocatorias públicas ya en marcha, puestas en marcha por ustedes y que no lo incluyeron y que ahora lo piden. Con esta PNL, al final, señora Cristina Valido, al final con esta PNL lo que vienen a decir es que el anterior gobierno para el anterior gobierno la promoción e implementación de la innovación en las políticas sociales no era prioritaria ni urgente, y que no consideraban que se tenía que dar respuesta a estos retos sociales. En definitiva, esta PNL es una enmienda a la totalidad a la gestión de Coalición Canaria en el gobierno de Canarias, porque además usted misma ha reconocido que hace tiempo que no se innova en las políticas sociales. Este grupo parlamentario socialista, evidentemente, consideramos que la innovación en políticas sociales es más que necesaria. Durante los últimos años nos enfrentamos a los problemas crecientes y perpetrados, como puede ser la dependencia o la pobreza infantil, y esto ya no se puede combatir, como bien usted ha reconocido, con modelos tradicionales, administrativos y lejanos a los ciudadanos. Se debe apostar por nuevas acciones que agilicen y solucionen realmente los problemas de nuestros vecinos y vecinas. Pero para hacer esto, evidentemente, tenemos que contar, en primer lugar, con un gobierno sensibilizado y con una consejera sensibilizada con esta materia, como es el actual gobierno de Canarias, y en segundo lugar, algo tan sencillo como planteamos en nuestra PNL, que es hacer caso al artículo 79 de la Ley de Servicios Sociales de Canarias, ley que fue sacada por unanimidad en el Parlamento de Canarias, donde ya se recoge la articulación de programas que fomenten la innovación y la introducción de las nuevas tecnologías para mejorar la calidad del propio sistema público de servicios sociales. Es por eso por lo que presentamos esta enmienda, y que después de que ya hayan anunciado, incluso antes lo teníamos pensado hacer, pero después de que me hayan anunciado que aceptan nuestra enmienda, el Grupo Parlamentario Socialista apoyará esta PNL. Muchas gracias.
Ahora es el turno del otro grupo enmendante por 5 minutos de Sí Podemos Canarias.
Bueno, de nuevo, yo creo que efectivamente es interesante la aportación de esta proposición de ley. Yo creo que, aunque es verdad que en el pasado no se estuviese trabajando, ha sido un problema de los servicios sociales en general, que es verdad que la innovación parece como que formaba parte más de otras áreas. Y aunque está recogida en nuestra Ley de Servicios Sociales, y es verdad que es de obligado cumplimiento, y en ese sentido han ido también nuestras enmiendas, pero sí creo que a veces nos toca explicar por qué es importante y dar pasos hacia adelante desde un compromiso en el que nos tenemos que mentalizar que no podemos trabajar en el siglo XXI con metodologías del siglo XIX, y que en los servicios sociales la innovación, ya no hablamos de la I más de maíz, simplemente la innovación, la investigación es súper importante, y poder proyectos donde se recoja, donde a través del IRPF se financien la investigación para hacer más ágiles las medidas de solución. Está apuntado al tema de la cartilla, del registro único de la cartilla, me parece que ha dicho. Bueno, era algo que hemos hablado, ya es que estoy un poco, no sé quién lo ha dicho realmente, pero era algo que se habló mucho durante la Ley de Servicios Sociales, de tener todo el mundo de tener una cartilla de servicios sociales. Se barajó si tenerla o no tenerla por el tema del estigma. Yo, personalmente, y esta es mi opinión, pienso que la deberíamos de tener igual que tenemos la de la seguridad social, y que no tiene por qué ser usuario de servicios sociales, no tiene por qué ser un estigma negativo, porque todos lo vamos a hacer alguna vez, cuando somos padres, madres, cuando tenemos familia numerosa, en un montón de procesos de nuestra vida. Quizá toda esta manera de darle una vuelta, y por supuesto de ser muchísimo más eficiente, ya estamos viendo que, y tenía que ver con la comparecencia anterior, como un mal aplicativo, y esto tiene que ver con la tecnología, nos ha hecho perder muchísimo tiempo y dinero, y si tenemos buenas herramientas para trabajar, podríamos ser muchísimo más eficientes en unos servicios sociales que sabemos que siempre están escasos de recursos, con escasez de personal, y que por tanto hay que darle las herramientas mejores para ello. La innovación, por tanto, es una potente herramienta que tenemos que abordar, y es uno de nuestros desafíos sociales. Es necesario identificar, analizar y extender las soluciones innovadoras y su aplicación práctica a través de la experimentación, tanto en política social para ayudar a las diferentes autoridades públicas a aumentar la eficiencia de sus mercados de trabajo y a seguir mejorando sus políticas de integración y protección social cuando sea necesario. Es necesario definir y completar adecuadamente el término de innovación. Creo que este es uno de los retos que tenemos, de la innovación social y su alcance. Parece que tenemos más entendido la innovación en otros parámetros. Se entiende por innovación social también la que sea social tanto por sus fines como por sus medios, y en particular la que se refiere al desarrollo y puesta en práctica de nuevas ideas, y esto me parece muy importante, relacionadas con productos, con servicios y con modelos, que simultáneamente satisfagan necesidades sociales y generen nuevas colaboraciones o relaciones sociales, beneficiando de esta forma a la sociedad y reforzando su capacidad de actuación. Es verdad que el concepto de innovación, ya lo ha explicado la señora Valido, no ha sido vinculado a los servicios sociales hasta ahora, por tanto, se quedó siempre ligado a la parte tecnológica y privando a este sector de las aportaciones y del talento creadores que nuevas y eficaces propuestas de servicios sociales e intervenciones nos pueden generar para toda la comunidad. Hay algunos modelos que son interesantes en investigación de colaboraciones que ya tenemos puestas en marcha, no solamente con la IRPF, nos comentaban desde el Instituto Canario de Igualdad, como, por ejemplo, ya este año, desde el ICID han firmado con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, mediante un convenio, creando una cátedra que... Y desde ella, este mes de noviembre, tendrá lugar un importante congreso internacional que va a tratar de algo tan importante como la violencia de género en días como hoy, donde tenemos esos datos oficiales de 7 mujeres asesinadas en Canarias, de datos de violencia de género, 11 si hablamos de feminicidio, más el niño de 10 años. También el ICI nos hablaba de que va a poner en marcha una subvención directa de 5.000 euros anuales para cada universidad y que está pendiente de firmar más convenios. Investigación, innovación en los servicios sociales nos parece algo imprescindible y efectivamente hay que darle una vuelta a esta área para que no se quede anquilosada en el pasado, y de ahí nuestras dos enmiendas, y nos parece que bueno, que es verdad que es dar cumplimiento a la ley, pero todo lo que también podamos innovar y avanzar estará bien llegado. Gracias.
Ahora es el turno de fijar la posición del autor, pero ya dijiste que las admitía.
No, yo tampoco más tengo que decir. He explicado el motivo. Si acaso ahondar en que la apuesta por la innovación empieza con la aprobación de la ley por la unanimidad y sale desde el texto de la consejería. Por tanto, la apuesta no es de ahora, la apuesta es de antes. No voy a entrar en más, salvo en que... mostrar mi satisfacción respecto al apoyo unánime a algo que creo que está en el centro de la resolución de muchos de los problemas actuales en los que las formas y las herramientas típicas ya no nos están dando respuesta. Nada más. Gracias.
Para por tiempo de 3 minutos, los grupos no enmendante, el grupo mixto.
Gracias, presidenta. Bueno, desde Agrupación Socialista Gomera,
Después la Agrupación Socialista Gomera, la señora Melo, tiene la palabra.
Gracias, presidenta. Desde Agrupación Socialista Gomera vamos a apoyar la proposición no de ley que ha presentado la portavoz de Coalición Canaria, que al final, en definitiva, no es otra cosa que lo que se está pidiendo es resolver de otra manera los problemas ya existentes, pues creando nuevas relaciones sociales desde la innovación y poniendo el foco de atención en las personas y buscando mayores lazos de unión entre lo tecnológico y la respuesta que se le da a los problemas de nuestra sociedad. Ya lo han dicho también mis antecesoras, es simplemente adecuarnos al siglo en el que vivimos y, como usted también ha dicho, pues ya las herramientas que teníamos no están dando la respuesta que necesitamos. Hoy en día las nuevas tecnologías son una realidad que nos facilitan el trabajo, y en el ámbito de los derechos sociales, que se había quedado muy atrasado en este sentido, pues podríamos decir que sí que van a aportar muchísimo a la simplificación de la gestión y a la mejora de la atención a las personas. También debemos tener en cuenta que la innovación social va a suponer la mejora en la gestión de los datos, y así vamos a poder contar con la información siempre actualizada y detallada. Y esto también nos va a permitir tener un análisis mejor de las necesidades y demandas de los ciudadanos usuarios de este sistema. Y además, pues también propicia la promoción del trabajo colaborativo. Son gestiones todas ellas que al fin y al cabo van a ahorrar costes en un sector de la población vulnerable, pero también de la administración. Estamos ante el reto de la simplificación administrativa, de una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de los servicios, pero que todo ello no nos podemos olvidar que conlleva financiación y que la vamos a tener que ver reflejada para poder dar cabida a estas PNL que estamos aprobando por, o que se prevé que vamos a aprobar por unanimidad. Por tanto, desde ASG vamos a votar a favor de esta propuesta para que se premie, como se pide en la PNL, la innovación social en las convocatorias de las subvenciones de todos los departamentos de la Consejería. Muchas gracias.
Muchas gracias. Por el Grupo de Nueva Canarias, el señor don Luis Alberto Campo.
Muchas gracias, señora presidenta. Buenos días, señorías. Evidentemente vamos a apoyar esta iniciativa. Y decía mi compañera al principio de la anterior comparecencia la importancia a veces de las palabras y el cambio de denominación de la consejería, derechos sociales. Pero para mí hay algo mucho más importante que la denominación de una consejería y es lo que se establece en la ley. Y si hay un elemento transformador que da potencia a esa ley es que convierte los servicios sociales en un derecho subjetivo. En la presentación de la misma, a mí me tocó participar en la elaboración de ese proyecto de ley en la ponencia, yo hacía un recorrido por lo que entendía que eran los 5 estados por los que se ha pasado el ser humano, el ciudadano, para llegar hasta donde estamos. Iniciábamos un proceso que cuando alguien estaba en una situación dura, difícil, le tocaba la supervivencia, buscarse la vida. A partir de ahí evolucionamos a un estado de la caridad, que para algunos todavía sigue siendo el elemento de referencia. Luego, afortunadamente, se avanzó hacia el asistencialismo, donde ya las administraciones públicas jugaban un papel. La anterior ley daba mucha importancia al ámbito de la intervención, pero creo que en esta el elemento determinante es el derecho subjetivo. Y digo esto porque cuando hablamos de esto estamos en otro estado absolutamente distinto a la hora de abordar los servicios sociales. Y además hemos debatido de la ley de dependencia en el estado en que se encuentra, pero podemos hablar de discapacidad, de infancia, de mayores, y estamos muy lejos de donde nos gustaría alcanzar. Por tanto, se trata de ir mucho más allá, de hacer cosas que hasta ahora no hemos hecho y se demuestran que no, si las hemos hecho no han funcionado. Y ahí es donde encaja perfectamente la innovación, la investigación. Los artículos del 77 al 80 de nuestra ley, por eso me sorprendió un poco también esta proposición no de ley, una ley que aprobábamos hace apenas unos meses, pero perfecto, del 77-80. Calidad, formación, innovación e investigación y calidad y estabilidad en el empleo, fundamental. Por cierto, el 81, evaluación. Sin nada de esto, evidentemente, no alcanzaremos los objetivos. Pero algo importante de esta PNL es que no aborda la innovación y la investigación solo desde la perspectiva que en ocasiones entendemos por estas palabras, la tecnológica. Estamos hablando de un espectro muchísimo más amplio. Hablamos de nuevas técnicas, hablamos de estrategias, hablamos de la intervención comunitaria haciéndola extensiva, hablamos de nuevas fórmulas de intervención, propuestas y proyectos que ya se están llevando a cabo. Por ejemplo, en Telde hay un proyecto muy interesante de transformación transversal y no únicamente dirigido para solucionar un problema con una estrategia única. A partir de ahí, apoyarse, por supuesto, en el propio sector, en la propia administración pública, de sus equipos directivos, en cada uno de sus ámbitos, para hacerlo posible. Pero también, y esa es otra de las esencias fundamentales de la ley, aunque hablamos de un derecho subjetivo, de la responsabilidad pública, el conjunto de la sociedad tiene que participar. Y yo voy a hacer una propuesta. Por supuesto, las universidades. Por supuesto, el Colegio de Trabajadores Sociales, también el de Educadores Sociales, todos los que de alguna forma intervienen. Por supuesto, el tercer sector, las asociaciones, los ayuntamientos, los cabildos. Pero creo que hay una posibilidad importante en un sector que normalmente no abordamos para hablar de innovación e investigación. Y hablo de la formación profesional. Las ramas de formación profesional directamente relacionadas con el ámbito del trabajo social es una oportunidad única porque combinan, en ocasiones la universidad está más en el plano teórico de las ideas, pero el ámbito de la formación profesional, de la conexión directa con aquellos profesionales que al día siguiente ya van a empezar a trabajar de manera directa, fundamentalmente con los usuarios. Y por tanto es una herramienta, es una posibilidad para poder trabajar y transformar, para poder darle valor a ese elemento de innovación, de investigación. Así lo hacen en el País Vasco, así les va. Así nos va, y por tanto creo que en ese sentido podríamos también aplicarlo en ese sentido.
Muchas gracias. Por el Grupo Popular, señor Oli Suárez.
Sí, muchas gracias, presidenta. Yo reiterar nuestro reconocimiento, como hacía también el compañero del Partido Socialista, a nuestros españoles, a nuestros mayores.
a esos que han construido esta bendita tierra. Por lo tanto, vaya desde aquí nuestro reconocimiento a todos y cada uno de ellos. Voy a anunciar también a la consejera y a esta comisión que el Partido Popular trabaja ya en la presentación de una ley de atención y protección a las personas mayores en Canarias, que lógicamente presentaremos en próximas fechas. Bien, hablar de innovación social. Decía antes también la compañera, doña Cristina Valido, que el miedo y fracaso no encuentran apoyo. Y es triste. Es triste que tengamos que escuchar eso, que es una realidad, no dice ninguna mentira. Pero es triste, digo, porque desgraciadamente a veces la clase política hacemos oídos sordos a esa presentación de proyectos de innovación que puedan beneficiar y ayudar a la ciudadanía en general. Por lo tanto, yo creo que tenemos que abrirnos, tenemos que escuchar estos nuevos proyectos, esta nueva forma de hacer política también. Antes la señora consejera hablaba de políticas de países nórdicos. Yo he visto, leyendo y preparándome esta intervención, datos como que en Hungría, en Rumanía, en España, en Suecia, en el Reino Unido, hay empresas sociales. Hay empresas sociales que nos dicen que además el 75% de estas empresas trabajan sobre los retos relacionados con la formación y la educación. A ellos eso le llaman pues el crecimiento inteligente. Existe también empresas de economía, desarrollo social y comunitario y prestación de servicios sociales, el crecimiento inclusivo, y el medio ambiente y el crecimiento sostenible. Yo creo que tenemos que copiar modelos que funcionan, no solo en otras comunidades autónomas, sino también, como decía también el compañero de Nueva Canarias en el País Vasco, sino también de otros países. Por lo tanto, el Partido Popular cree además que es importante pues esa innovación en las políticas sociales, la innovación en general, pero hoy hablando exclusivamente de políticas sociales, y por lo tanto vamos a apoyar esta PNL.
Muchas gracias. Pues bueno, vamos a ser puntuales, que nos esperan a las 12 fuera y toca el momento de la votación de la proposición no de ley con las dos enmiendas transadas. ¿Lanzamos votación? Perdón, ¿votos en abstenciones? Ninguna. Bueno, pues queda aprobada por una. Perdón, se levanta la sesión y salimos fuera a hacer el minuto de silencio.